Hoy vamos a estar en los evangelios, por ahí, para estarlos moviendo. Y yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Te ha ofendido Dios? ¿Te ha decepcionado Dios? ¿Quizá no te hizo el milagro que le pediste? ¿Quizá no cumplió con tus expectativas? ¿Estás decepcionado o en alguna ocasión has estado decepcionado por Dios? Y conste que no les estoy preguntando si ustedes o yo hemos ofendido a Dios, porque eso es lo más seguro, que todos de alguna manera lo hemos hecho. Y la pregunta concreta es, ¿te ha ofendido Dios a ti en lo personal? ¿Te has resentido de la manera en que Dios gobierna el mundo? ¿O porque no te cumplió lo que le pediste? A lo mejor lo hiciste con mucho fervor y no te lo cumplió. ¿Te ha decepcionado? ¿Alguna vez has dicho o has pensado, no me gusta como Dios hace esto o como Dios hace aquello? Yo creo que todos de alguna manera lo hemos pensado. A veces vemos a alguien que está actuando mal y que está haciendo cosas y lo vemos que está teniendo una vida para esplendorosa, entre comillas, ¿verdad? Y como que a veces pensamos, bueno, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta persona está así? ¿Y por qué otras personas sufren? ¿Verdad? Y conste que no les estoy diciendo que no es que crean o creamos en Dios o en Jesucristo, porque estas preguntas serían súper lógicas si no creyeras en Dios, si no creyeras en Jesucristo, si no creyeras en la palabra de Dios. Yo sé que tú puedes amar a Dios, yo sé que tú puedes confiar en Dios, y sin embargo, si eres honesto, si somos honestos todos, debemos de reconocer que a veces nos sentimos ofendidos o defraudados por Dios, sobre todo cuando suceden cosas que a nadie le gustan. Entonces, a veces estás ofendido, estás molesto, estás decepcionado con Dios por las cosas que Dios hace a veces y por las cosas que Dios no hace de acuerdo a lo que tú quieres que Él haga. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 16, por favor. Y voy a leer los versículos del 1 al 6. El que está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. Dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. El Señor no nos engaña, el Señor no omite nada en su palabra. Os expulsarán de la sinagoga. No se asusten ni se queden sorprendidos. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate, fíjense en lo que está diciendo, pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí, a Jesucristo. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Para que no te sorprendas, pero ¿por qué? Porque ahora que soy creyente me está pasando esto. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Como se mencionó, todo Juan 14, 15, 16, él ya les había avisado que se va y dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también a mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ellos estaban angustiados porque él ya les había anunciado que ya iba a dejar el mundo, pero no sabían que era por algo, Él va a preparar un lugar para las personas, para nosotros, y nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar solos. ¿Nos dejó a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Entonces vemos que Dios nunca nos va a engañar, nunca va a omitir algo que tengamos que saber. Y uno de los grandes problemas que veo en la iglesia, en las iglesias, es que muchas personas que entregan su corazón a Cristo y lo hacen con mucha sinceridad, piensan que por tener a Cristo en su corazón ya no les van a suceder cosas negativas en su vida. Pero, vamos a ver, piensan que ya no van a tener problemas, dificultades, persecuciones, enfermedades. Y cuando sucede algo de alguna de estas cosas, ¿qué pasa? Viene la desilusión en su vida. Y le dicen al Señor, ¿pero por qué me está sucediendo esto? Pero no lo dicen tranquilo, lo dicen con voz de reproche, de reclamo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? Se enojan con Dios y lo peor de todo, se alejan de las iglesias. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque alguien los engañó prometiéndoles que como creyentes ya no tendrían problemas. Estos brasileños ya conocidos, pare de sufrir, ese es su anuncio, como si de veras ya asistes o haces lo que y vas a dejar de sufrir. Y como estas personas no tuvieron una respuesta favorable a lo que ellos habían pedido, con mucha tristeza lo digo, y esto lo he visto muchísimas veces y en muchas personas, hermanos en Cristo que se han sentido ofendidos por Dios, que se han sentido decepcionados por Dios. Y saben que esta idea de estar ofendidos, de estar enojados con Dios, ¿verdad?, va a crecer cada vez más en las personas. Vamos ahí a Mateo 24. Vamos a leer versículos 9 y 10. ¿Quién está hablando nuevamente? Siempre hay que ver. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Por causa de mencionar el nombre de Jesucristo. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Qué difícil, ¿verdad? Dios nunca nos promete que vamos a estar libres de problemas por ser creyentes. Porque si Dios no nos hubiera aclarado, y hay muchos versículos que hablan así, de que no vamos a estar libres de tribulaciones, de problemas, ¿verdad? De no ser así, si Dios no nos los hubiera aclarado, ¿saben cómo reaccionaríamos, como reacciona mucha gente? Reaccionaríamos con enojo contra Dios, estaríamos desilusionados con Dios, como si Dios nos hubiera ofendido, como si Dios nos hubiera fallado. Nos sentiríamos ofendidos cuando nos persiguieran por hacer el bien, por no estar haciendo nada malo, ¿verdad? Vamos a Mateo 13, digo, vamos a estar ahí en los evangelios, y voy a leer versículos 20 y 21. Es una parábola que da nuestro Señor Jesucristo. Y aquel en quien se sembró la semilla, ya todos casi hemos oído esta parábola, en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Qué está diciéndonos aquí la palabra de Dios? Que hay personas que comienzan muy bien su vida espiritual, tienen gran regocijo, profesan decir, he creído en Jesucristo como mi Salvador. Pero ¿qué pasa? ¿Todo va bien? ¿Mientras qué? Mientras no le llegan los problemas, mientras no les pasa algo en su vida. Y sufren no porque hayan hecho lo malo, porque eso pues sería más normal. Haces algo malo, pues vas a sufrir las consecuencias, sino porque hizo lo bueno, porque actuó bien. Mateo 11, aquí vemos algo de Juan el Bautista. Voy a leer, son 11 versículos. Dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Quién está diciendo esto? Juan el Bautista está dudando, está teniendo dudas en su vida, porque ¿cómo es posible? Estoy aquí en la cárcel, estoy encerrado. Y respondiendo Jesús les dijo a los que él envió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los ojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí, de Jesús. ¿Qué vemos aquí? Que Juan fue el primero que anunció de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque parte de su alimento de Juan el Bautista eran los grillos, los saltamontes y la miel, ¿qué vemos aquí? Que Juan no predicaba precisamente dulzuras. A Herodes no le gustó como Juan denunció públicamente sus inmoralidades, ¿verdad? Con esta Herodías. Y por eso, ¿qué hizo? Lo encerró en una cárcel. Ahí mismo, Mateo 14, le digo, vamos a andar aquí, vamos a leer versículo 3 y 4. Son muchos, pero estamos cerca, siempre aquí. Mateo 14, 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Y qué pasa aquí? Juan está en la cárcel y oye que Jesús viene predicando, viene haciendo milagros. Y Juan había ya predicado a un Cristo poderoso, a un Cristo juzgador, y por eso envía a varios de sus discípulos, ¿verdad?, que le preguntaran a Jesús: bueno, ¿y en verdad tú eres el Cristo o necesito esperar a otro? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estás permitiendo que esté yo aquí ahorita en la cárcel? Y ya vimos la respuesta de Jesús, ¿verdad? Díganle, vean, han visto, los ciegos hablan, todo lo que Jesús dice ahí en el versículo 5. En otras palabras, ¿qué les está mandando decir nuestro Señor Jesucristo a Juan? Juan, no te sientas ofendido, ¿verdad? Déjame hacer las cosas a mi manera, no a la manera que tú quieres. Si estás teniendo problemas, si estás siendo perseguido, si el mundo te maltrata, te está maltratando, si te sientes deshonrado, si tienes dudas, hay que hacer lo que hizo Juan el Bautista. Hay que llevar, ¿verdad?, todas nuestras preguntas, ¿a quién? Y nuestras dudas, ¿a quién? A Jesús. Él tiene la respuesta correcta para dártela. Juan fue honesto y nuestro Señor Jesucristo le dio una respuesta honesta. Hubo muchas personas en su tiempo que le hicieron preguntas deshonestas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía él? ¿Les contestaba con qué? Con otra pregunta. Pero cuando le hacían una pregunta honesta, él contestaba con una pregunta honesta. Jesús sabía, porque todo lo sabe, ¿verdad?, que Juan estaba enfrentando ciertos problemas, grandes problemas y dudas, y él entendía la situación de Juan. Él te entiende a ti, él me entiende a mí. Si en un momento dado, y no te sientas mal, llegas a tener alguna duda, bueno, en verdad, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, verdad? Juan estaba sufriendo y Jesús sabía que lo que él estaba pasando, y Jesús no quería que Juan se sintiera ofendido o defraudado, ¿verdad? Porque Jesús estaba haciendo no precisamente lo que Juan había predicado. Y aquí permítame decir esto enfáticamente: debemos dejar que Dios sea Dios. No tratemos de decirle a Dios cómo, cuándo y dónde debe de hacer lo que nosotros queremos que haga. Tenemos la oración y todo, pero a veces no oramos pidiéndole a Dios, a veces de veras oramos exigiéndole a Dios. No se lo estamos pidiendo, le estamos exigiendo. Todo marcha de acuerdo al plan y propósito de Dios en nuestras vidas. Mateo 15, adelantito. Aquí que vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando con los fariseos. Vean lo que dice el 7 al 12. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra. Habla muy bonito. Pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué vemos aquí? Que gracias, muy amable, que nuestro Señor Jesucristo está predicando, está enseñando, y lo que dice no es muy dulce. Nada dulce, ¿verdad? Hipócritas. En otras les dice camada de víboras, ataúdes blanqueados por fuera, muy bonitos, muy apantalladores, pero por dentro están podridos, llenos de gusanos. No está predicando cosas muy dulces nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que a veces, en lo que enseñamos y en lo que predicamos, muchos se sienten ofendidos. Estoy segurísimo. ¿Y saben qué? A mí no me afecta eso. Que la gente se sienta ofendida cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios. Me acuerdo muy bien de Glenn Brady. ¿Tú sí lo conociste, ¿verdad, Jimmy? ¿O no, tampoco? Antes de Bar, muy poquito tiempo, un día alguien llegó y le empezó a platicar de política. Y le dijo: ¿sabe qué? No me gusta hablar de política, porque ya hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, ya es ofensivo para las personas. Y sí, cierto. Desgraciadamente, para aquel que no tiene un corazón abierto, la palabra de Dios es ofensiva. Este es el efecto de la palabra de Dios en muchas personas, ¿verdad? Que aunque tengan una religión, no tienen una relación con Cristo, no tienen a Cristo en su corazón. Sabemos que ninguna religión nos va a salvar, porque pues diríamos, bueno, ¿cuál es la buena? Hay tantas. ¿Qué es lo que nos va a salvar realmente, que nos va a permitir ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo cuando dejemos este mundo? Es una relación con nuestro Señor Jesucristo. La gente que se ofende cuando escucha la verdad y cuando su hipocresía es revelada, cuando le está diciendo, como en este caso, hipócritas, ¿verdad? Es la gente que nos rechaza y es la gente que rechaza el Evangelio, la palabra de Dios. Jesús les dijo: ustedes tienen una religión, pero ¿saben qué? Están perdidos, adoran en vano, hipócritas. Obviamente se sintieron ofendidos, y lo mismo sucede en nuestros días. La gente se ofende cuando es perseguida por hacer el bien, y otros se ofenden cuando el mal que hacen es revelado, cuando le estás diciendo lo mal que se están comportando. Oí una ilustración de una señora que en una iglesia grande, a mí no me gusta mucho eso, después de un mensaje a lo mejor muy bonito, el líder de la iglesia dice: a ver, levanten la mano los que quieran aceptar a Cristo y vengan al frente. Vienen algunos al frente. Entonces viene una señora y el líder le pregunta: bueno, señora, ¿usted es pecadora? No, yo no soy pecadora. Ya lo pensó tantito, dice: bueno, pues soy una pecadora buena. ¿Saben una cosa? Las personas creen que son pecadores buenos cuando son buenos pecadores. Esa es la realidad. Y así somos. Un día hablé con una... procuro hablarles a todo el mundo del Evangelio. Y me dice la persona, una persona me dice, mira, mejor ve con mi hermano, él sí lo necesita, yo estoy bien. Ese es uno de los problemas, que mientras no reconozcamos nuestra enfermedad, el pecado, nunca vamos a sentir la necesidad de un Cristo Salvador. Cuando escuchamos en la palabra de Dios que Jesús nos dice que no es suficiente con pertenecer a una religión, ni es suficiente con ser generosos con nuestras ofrendas, ni es suficiente con haber hecho muchas obras, y no estoy diciendo que sea malo, que lo único que importa, que lo único que nos importa para ver un día cara a cara a nuestro Señor es nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento, ¿verdad? Puedes reaccionar de dos maneras, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea malo que ofrendes, qué bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo que hagas muchas obras. Pero yo siempre he hablado de dos tipos de obras. Las obras de conveniencia, que son aquellas obras que hacíamos antes de tener a Cristo, porque nos convenía hacerlas, le decíamos a Dios, mira, Señor, lo que estoy haciendo ahorita, acabo de ayudar a este Señor, mira, estoy haciendo esto, mira, Señor, estoy haciendo lo otro. ¿Verdad? Son esas obras de conveniencia, creyendo que con eso íbamos a ganar nuestra entrada al cielo. Esas obras Dios las desecha, porque cuando yo estoy haciendo eso que le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? ¡Qué tontería! ¿Para qué enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí? Si yo me puedo salvar a mí mismo. Estamos despreciando el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las obras que Dios le interesa? Se parece la palabra, las obras de convicción. Una vez que ya nací de nuevo, una vez que hice la decisión verdadera en mi vida, convencido de que Dios me amó sin merecerlo, nadie lo merecemos, enviando a su Hijo a morir por mí, a padecer de lo peor. En ese momento yo quiero hacer ahora más obras, yo quiero comportarme mejor, yo quiero dar un mejor testimonio, pero no para ganarme la salvación, esa ya la ganó Cristo por mí, aceptando yo el regalo, sino para agradecerle lo que hizo por mí en la cruz. Entonces, cuando a alguien le dicen eso, ¿verdad que no es suficiente esto y lo otro, sino hacer de nuevo? Pueden reaccionar de dos maneras. O se sienten ofendidos cuando sus expectativas o deseos no se cumplen, ¿verdad? No, perdón. O se sienten ofendidos, por las palabras de Cristo, ¿verdad? O se humillan delante de Él y le piden perdón y le piden salvación. Otras personas se sienten ofendidas cuando sus expectativas o deseos no se cumplen. Es que no me cumplió, es que mira lo que está pasando. Y piensan que si entregan su corazón a Jesús, ciertas cosas van a suceder en su vida. Salud, dinero, menos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos allá a Juan 6, 26 y 27. Dice, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, Cristo, os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Aquí vemos anteriormente qué había pasado. Nuestro Señor Jesucristo había alimentado a más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados. Y claro, las personas ahora le seguían. Le seguían, ¿por qué? Porque habían comido gratis. Y claro, pues querían más. Ya le hicimos. Aquí vamos a tener comida gratis. Decía mi papá, han dicho gratis hasta las cachetadas, No tanto, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ahí mismo Juan 6, 54 al 56, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, no tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Para los judíos, el hablar de comer la carne era canibalismo, al igual que lo es para nosotros, ¿o no? ¿Comerían unos a otros? No, mi hijo iba a estar más amargada la carne. No es cierto, hijito, ¿sabes? Y beber sangre aún de animales estaba prohibido desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? ¿Verdad? Jesús les está diciendo comer mi carne y beber mi sangre. Y ellos lo interpretaron literalmente, como lo ha interpretado la iglesia tradicional. Yo me acuerdo, cuando éramos católicos, que daban la hostia, decían que era el cuerpo y la sangre de Cristo, que cuidado. Me ponían la hostia en la boca y no quería ni tocarla con los dientes porque estaba yo masticando a mi Señor. Se ha malinterpretado malamente, se ha interpretado literalmente. Entonces, para ellos eso fue muy repugnante. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y veamos lo que Jesús les dice, 57 al 61 del mismo Juan, dice, como el Padre que vive, me envió, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el vuestros padres comieron y murieron, y el que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Seguían a Jesucristo, como muchas personas tristemente lo hacen, por motivaciones equivocadas. A ver qué, a lo mejor como les engaña, pare de sufrir, ya no voy a sufrir, yo voy a tener más dinero. Yo vi un anuncio de esos de pare de sufrir, de esos brasileños, que parecía de la Lotería Nacional. Una señora diciendo, miren, desde que entré aquí con ellos, vean mi casa, vean mi coche y todo. Hijo, qué triste, ¿verdad? Entonces, es lo triste, mucha gente sigue a Jesús por motivaciones equivocadas, no por la mejor motivación, saber que un día vamos a estar en un lugar en donde no va a haber los problemas que tenemos aquí y le vamos a ver, como se dijo hoy, lo repito muchas veces, cara a cara, me gustó mucho. Y otra de las motivaciones era también política. Ahí mismo en Juan 6, 15, por lo que Jesús, perdón, ¿sí? Bueno, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte. Los políticos dijeron, bueno, aquí ya hay un hombre que puede alimentar a las multitudes sin que le cueste nada al Estado. Fabuloso. Esta persona sí que nos va a sacar de todos los problemas económicos. ¿Y qué hicieron? Trataron de hacerle rey. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo en ese momento se retiró al monte. ¿Y saben por qué? Porque el reino de Jesús no es de este mundo. Se dijo hoy, si fuera de este mundo, habrían venido más de 10,000 ángeles o el cielo entero a rescatarlo, pero él tenía que morir por nosotros. No había otra manera de que pudiéramos estar un día en su presencia. El reino de Jesús no es de este mundo. Juan 18:36, ahí mismo adelantito. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Si tú sigues a Jesús, Excelente, buena noticia. Pero ¿cuál es verdaderamente tu motivación? ¿Prosperidad? ¿Popularidad? ¿Dinero? ¿Salud? Si es así, si lo estás siguiendo por esos motivos, estás totalmente equivocado. Pero por otro lado, si no sigues a Jesús, ¿cuál es tu disculpa? Quizá no te sientes pecador, como este cuate dice, no, ve con mi hermano, ¿verdad? O quizá sientes que, como nos había enseñado la iglesia tradicional, que tenías pecados veniales, chiquitos, que no te iban a condenar y que ibas a ir a un lugar que no existe en la Biblia, el purgatorio, X o Z, que no tienes pecados mortales, según ellos, o porque has hecho muchas obras. Pero, pues, ¿qué dice Efesios? Ya todo el mundo lo sabe, 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque por un favor no merecido eres salvo por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, no está en tus manos ni en la mía, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe o se jacte. Oye, pero yo he hecho muchas obras. ¿Qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ni siquiera me puedo jactar de las obras, Él las puso en mí para que yo anduviera en ellas. Y en cuanto a los pecados, tengo versículos que me fascinan, se los digo en memoria, Mateo 5:21-22, hablando de nuestro Señor Jesucristo, les dijo, habéis oído que se dijo, no matarás, y aquel que cometa homicidio es reo del infierno. Pero cualquiera que diga raca, idiota o insensato, es reo del infierno de fuego. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? No hay pecado, chicos, ni grandes. Oye, pero qué exageración. Si yo le digo a alguien idiota, pues no lo estoy matando. Pero yo me pregunto, Dios conoce el corazón de las personas. Si ya está en tu corazón algo, y si alguien te insulta y te dice ya, yo siempre he dicho la entonación, eres un esto, ¿qué es lo que pasa? Si ya eres un poquito más bueno para el moquete, ¿verdad? Pues siguen los golpes. Pero todavía, si ya eres peor y ya ahora como usan ya pistola y matan tan fácil, pues todavía agarras y matas a alguien. Dios conoce el corazón de las personas. ¿Sí? Entonces, no hay excusa, no hay pecado, chicos, ni grandes. También el 27:28 dice, habéis oído que se dijo, habla Cristo, no adulterarás. Otro de los mandamientos. Pero yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, ay, pero no, es muy exagerado. ¿Qué pasa? Cuando ya está en tu corazón, el siguiente paso, si no tienes a Cristo y si no eres fuerte, vas a ceder. ¿Cómo? Pues yo soy muy macho, yo no, mi mujer no me hace caso, pretextos no van a faltar. Ahí está, y dice un dicho, en arca abierta, hasta el más justo peca, vas a caer. Y si Dios no hubiera puesto estos versículos, esta norma, haríamos lo que hizo este muchacho al que le hablé de la palabra, que me dijo, no, yo estoy bien, habla con mi hermano. La gente valoraría siempre, bueno, él sí merece el infierno, porque él sí ya mató a alguien, él sí ya cuchilló a alguien, él sí ya robó un banco. No, yo he robado nomás en la tienda unos dulcecitos. Así ya no, nadie puede decir nada, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces quizá eso puede pasar en tu vida, no me siento pecador, yo he hecho muchas obras, yo no necesito a Jesús. Y escuchen esto ya para terminar, nadie es tan malo que no pueda ser salvado. Dios puede salvar aún al mismo Chapo, si de veras tomara una decisión verdadera por Cristo. Y a Él no lo engañamos, Él sabe cuando estás haciendo una decisión de corazón en su vida. Y nadie es tan bueno o que se sienta tan bueno que no necesite la salvación que nos provee nuestro Señor Jesucristo. Fe no es tanto el recibir lo que queremos, porque siempre así manejamos la fe, no recibir lo que quiero, yo no tengo fe, sino aceptar lo que Dios quiera darnos cuando sea su voluntad. Y digamos como Job, ahí en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Y también dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Por lo que tanto nos afanamos, lo material aquí se va a quedar. Y estamos despreciando lo más importante, lo espiritual. Sí. Y hay otro versículo más de Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y el otro se me fue ahorita. Muy importante. Ay, Dios. ¿Ya ves, Alejandra? ¿Cuál es el otro versículo? Ayúdenme. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Ah, el Señor me dio y el Señor quitó. Aceptaremos el bien de Dios. Cuando las cosas van bien, ay Señor, Diosito, que nunca me ha gustado esa expresión porque lo minimizas, ay Dios, qué hermoso, gracias. Y cuando te va mal, hay personas que hasta lo llegan a maldecir, llegan a blasfemar el nombre de Dios. Entonces hay que ser como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Gracias Padre por tu palabra que no nos oculta nada, Señor, y gracias que nos haces ver que el seguirte a ti, pues no precisamente debemos de esperar recompensas en este mundo, aunque tú eres tan generoso que nos las das, Señor, pero que no sea el objetivo principal en nuestra vida, Señor. El objetivo principal al aceptar el regalo tan grande que tú nos diste, Señor, es reconocer a tu Hijo Jesucristo, Dios mismo, como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Sabemos que el regalo más hermoso que nos has dejado es saber que el día que dejemos este, lo digo así, mugroso mundo, Señor, vamos a estar en un mundo mejor los que hayamos tomado esta decisión, Señor. Vamos a estar viéndote cara a cara allá en el cielo, Señor. Gracias por ello, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tu compasión. En nombre de Cristo, amén.